COPE Más Coruña.
Estar informado.
A Coruña puede volver al 2007. Con los resultados electorales que nos dejó este 28 de mayo, PSOE y BNG estarían condenados a entenderse para gobernar tras ganar las elecciones. El Partido Popular, que sube 3 concejales hasta los 12, pero resultado insuficiente para tener opciones de gobernar al necesitar de la mayoría absoluta para hacerlo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. A pesar de que el PSOE pierde casi 1.500 votos en 4 años, gana de chiripa otros 2 concejales. Recoge los resultados que podrían haber obtenido Marea y Por Coruña de haber concurrido de forma conjunta. No ha ganado las elecciones, pero Inés Rey se siente ganadora.
¡Venga, venga, alcaldesa! ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa!
Comparecía exultante para anunciar ya su segundo mandato en la ciudad.
Compañeros, compañeras, por primera vez en este século, A Coruña repite alcaldesa.
Asegura que en esta legislatura va a emprender la segunda modernización de la ciudad.
Por una Coruña que tiene grandes retos de futuro por delante en los próximos 4 años. Retos que este gobierno nuevo, que sale hoy de las urnas, está dispuesto a asumir con la misma entrega, con la misma dedicación, con el mismo cariño a la ciudad, o más, si cabe, con el que hemos estado trabajando estos 4 años. Hoy celebramos, mañana trabajamos. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Retos, al menos, que incluían en su programa electoral, como un servicio de lavandería a domicilio o la regla 330-300, que cada coruñés vea 3 árboles desde su casa, tenga el 30% de cobertura vegetal en su barrio y un parque a menos de 300 metros de donde vive. Una y 22 y saludamos ya al ganador de estas elecciones, al candidato del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se ha levantado hoy?
Bien, ya sabes que soy de renovado entusiasmo diario y, bueno, ayer fue un día intenso. Al final, pues, el Partido Popular ha conseguido más concejales, hemos sido la fuerza más votada y hemos ganado las elecciones. Entonces, no puedo decir más. Esto es el resultado que hemos tenido y estoy muy satisfecho. Yo apostaba por 14, por supuesto, no vamos a negar la evidencia. Han sido 12, pero no cabe duda que hemos tenido la confianza mayoritaria de todos los coruñeses.
¿Es una victoria agridulce?
No, es una victoria. Es una victoria. Además, yo esta mañana he hecho unas declaraciones reivindicando mi derecho y mi responsabilidad, mejor dicho, casi, a ser el alcalde de esta ciudad por haber sido el más votado de todos los que nos hemos presentado. Yo me llama la atención estas declaraciones, bueno, estas cosas que has puesto ahora, estos audios que has puesto ahora aquí, que una persona que perdedora, que pierde las elecciones, pues que se manifieste de esa manera. Yo hay cierta humildad, ¿no?, que debemos tener todos los líderes políticos. Y ya digo, yo en este momento no he hablado con las más fuerzas políticas, quedé a entrevistarme con Jorquera, que hemos tenido una conversación telefónica. Agradecí, por supuesto, y quiero ponerlo de antemano, que todos ellos me han llamado para felicitarme por mi victoria, por haber ganado las elecciones, y ahora pues es el momento, a lo mejor, de sentarse a hablar.
Usted decía que confiaba en obtener esos 14 concejales que le darían esa mayoría necesaria para poder gobernar, pero ¿cuál cree que fue el problema? ¿Por qué no se llegó ahí?
Bueno, el sistema que tenemos electoral de Jón hace que pasen estas cosas, que el Partido Socialista pierda 1.400 votos y gane 2 concejales y que el Partido Popular marque casi una diferencia de 6.000 votos y no tenga la mayoría. Pues se perdieron muchos votos porque fueron a Vox y entonces no suman, se perdieron muchos votos también porque al no conseguir más del 5%, hizo que ese voto también se fuera para Inés Rey, para el Partido Socialista. Ya digo, perdiendo más confianza de los electores, perdiendo número de votos, sin embargo consigue 2 concejales más. Esta es la realidad del sistema que nos hemos dotado y que aceptamos todos democráticamente.
¿Cree que la baja participación, que se redujo en 4 puntos respecto a las del 2019, también les afectó?
Yo creo que la baja participación le afectó a ellos. Me afectó a ellos. De hecho, yo he subido muchísimos votos. Yo es la segunda vez que, el segundo mejor resultado que ha tenido el Partido Popular en Coruña desde, solo superado en el 2011. O sea, yo creo que lo que más abstención hubo fue por parte de la izquierda, ¿no? Y de hecho lo vemos ahí, que han perdido en feudos que tenían en muchos barrios, han perdido la confianza. Pero bueno, esta es nuestra realidad y yo he ganado las elecciones, la Partido Popular, y es el resultado final.
Pero le preocupa que cada vez vaya a votar menos gente.
Sí, me preocupa cada vez que vaya a votar menos gente y que la gente pierda la confianza en el sistema democrático, que es muy importante, el voto de las personas. ¿Y qué pasa? Que a veces este tipo de situaciones que se dan, estos patos de perdedores, a la gente le desencanta, ¿no? Esto también es una realidad, que siempre dice, ¿para qué voy a votar si total, aunque ganes, no vas a gobernar porque se unen los que pierden? Pues sí, es una realidad del sistema, ¿no? Que a veces, a lo mejor en el futuro, para darle mayor credibilidad a la democracia, tendremos que ir a otro sistema que gobierne la lista más votada. Pero es una decisión que tenemos que tomar todos los partidos políticos, no es una decisión del Partido Popular, es una decisión que tiene que ser consensuada. Y eso hace mucha desafectación, ¿no? Mucha desafectación, que sean los minoritarios los que se impongan a los mayoritarios y que gobiernen siempre los perdedores.
Se autoproclama como opción para ser alcalde, ya que es el ganador de las elecciones, pero sí. ¿Qué opciones se ve de serlo?
Bueno, se puede gobernar en minoría y mediante pactos.
¿Pero cree que se lo van a permitir?
Bueno, me gustaría que el bloque hiciera un ejercicio de reflexión y que en Coruña tendiera a lo que la ciudadanía ha dicho en las urnas y que sobre todo que Coruña gobierne el bloque, no que gobiernen a Pontón ni que gobiernen, se lleguen a patos por las componendas más allá del puente pasaje, ¿no? Que esto quizás es el problema que hay, ¿no? Que a veces mandan más de Santiago que los propios coruñeses. Y entonces yo tengo que, como ganador de las elecciones, es el más votado, yo tengo que reivindicar mi responsabilidad a ser el alcalde de esta ciudad. Luego, posibilidades están ahí. Yo he ganado las elecciones y eso es lo que hay en este momento. Y ojalá que pensemos en los coruñeses y no que pensemos en otro tipo de pactos que nada tienen que ver con esta ciudad y que vienen impuestos por Ana Pontón o por Santiago. Eso es lo que no me gustaría.
Si no es alcalde, ¿hará oposición durante los próximos 4 años?
Sí. Pero yo esa pregunta, que me lo preguntan siempre, yo voy a estar en Coruña en el ayuntamiento los próximos 4 años. Yo eso lo he dicho antes de, yo tengo un compromiso siempre y mis compromisos los cumplo. Y si tengo vida esos 4 años, pues lógicamente yo voy a estar haciendo mi labor en el ayuntamiento. En estos momentos reivindico sobre todo mi posibilidad de ser alcalde de esta ciudad por ser la lista más votada.
¿Qué tipo de oposición haría?
La oposición tiene que ser leal, siempre, si hiciera la oposición, tiene que ser leal, responsable y sobre todo tiene que fiscalizar al gobierno. Eso es la labor de una oposición. Y en todos los grandes temas de ciudad, el Partido Popular ha apoyado siempre, pero nuestra labor es fiscalizadora de la acción de gobierno, por supuesto. Pero leal y responsable y con mucho trabajo y mucha dedicación.
¿Le preocupa el escenario que se podría plantear para la ciudad con ese bipartito?
Me preocupan los bipartitos en esta ciudad porque llevamos muchos años sin avanzar. Muchos años sin avanzar. Llevamos muchos años con una ciudad paralizada, con las infraestructuras totalmente paralizadas. Y me preocupa el modelo de ciudad. Porque el modelo de ciudad que yo escuché al bloque nacionalista, señor Jorquera, no se corresponde nada con el modelo de ciudad que yo le escuché a Inés Rey en los debates. Y ahora me pregunto cuál de esos programas se va a aplicar. Entonces, esto es lo que hemos visto, que se ponen de acuerdo siempre para gobernar y se hacen composición dentro del gobierno. Y esto perjudica mucho los intereses de los coruñeses. Entonces, eso es lo que me preocupa. A mí lo único que me preocupa es Coruña y los coruñeses. Y lo mejor para esta ciudad. Y creo que este tipo de componendas, este tipo de pactos, al final vemos que no la ciudad no avanza y se paraliza.
¿Cuáles van a ser sus próximos movimientos en los próximos días?
Trabajar por esa ciudad. Yo me he levantado esta mañana con renovado entusiasmo, he ganado las elecciones, voy a estar pendiente de todo lo que pasa en la ciudad y trabajar por esta ciudad. Y bueno, hay un nuevo escenario político, hoy hemos visto que hay convocadas elecciones generales, con lo cual ni un día de descanso.
¿Qué le parece que se hayan convocado elecciones generales?
Pues mira, me parece que primero este señor Pedro Sánchez, que es un gran manipulador, ¿no? Lo que no quiere es que se hable hoy de la derrota del Partido Socialista de toda España. Y lo que quiere es que se hable de la convocatoria de elecciones. En eso es muy hábil, ¿no? Y luego tiene la presidencia europea a partir del 1 de julio. Y vamos a ver, una presidencia europea con elecciones por el medio va a ser muy desaprovechada, la verdad. Que no sé qué pensará en Europa de todo esto. Y tercero, que es él sabe que día a día se desangraban votos. Y entonces las ha adelantado para ver si puede arañar algo, ¿no? Pero yo creo que ya no convence a nadie. Y este país quiere un cambio responsable. Y ese cambio responsable va a venir de la mano del Partido Popular.
¿Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno?
No tengo ninguna duda que será el próximo presidente del Gobierno y vamos a trabajar para que se cumpla esa realidad.
Miguel Lorenzo, candidato popular, ganador de estas elecciones municipales aquí en A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la niebla ha obligado a desviar el primer vuelo que tenía que aterrizar en Alvedro hoy. El piloto optó por tomar tierra en Santiago. Se trata del vuelo de Air Europa procedente de Madrid. La compañía ha puesto a disposición de los pasajeros autobuses para trasladarlos hasta Coruña. También resultó afectada la conexión de vuelta. Es la 1:32 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Por de tranquilidad, en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones, Juan?
Tenemos un corte de calle, concretamente el vial de acceso a Río de Monelos desde la avenida de Oza, hasta mañana a las 8 de la tarde por trabajos de pavimentación.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Talgo confirma noviembre como fecha de entrega de los trenes a abril, los necesarios para poder traer el AVE a las ciudades. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, pide al Gobierno si esta entrega incluye los vehículos de rodadura desplazable.
Debe aclarar que informa Talgo de esa entrega de unidades especiales de trenes a abril será para noviembre. Se a entrega de esas unidades especiais están incluídas as primeiras unidades trens de rodadura desplazable, que son os necesarios para que alta velocidade chegue a cidades como Coruña, Santiago ou Vigo.
Y Espotacu se ha clausurado con amplia afluencia de públicos. Seguidores del anime, los cómics, el K-pop y el mundo de los videojuegos se han dado cita en este evento con 150 expositores, 80 puestos de videojuegos y 260 actividades. Los dobladores de Los Simpson han sido uno de los platos fuertes de esta edición. Y vamos ya con las citas de la agenda.
De A Coruña al cielo, los astronautas Pedro Duque y Sara Alonso están en la ciudad. Participan en una jornada sobre la industria aeroespacial a las 6 en Palesco para inscribirse. Y para poder asistir hay que ponerse en contacto con el Consejo Social de la Universidad. José Eugenio Fernández Barallobre da una charla dentro del ciclo Páginas Coruñesas de la Asociación de Meigas sobre el cardo de plata y el resurgir del San Juan coruñés. Podrás verlo a las 8 en el Sporting Club Casino. Mercedes Peón participa en el ciclo Pensando Futuro de la agrupación Alexandre Bóveda. Será a las 7:30 en la sede de San Andrés. Xacarandaina prevé actuación con su espectáculo Endaterra en Sada. Será el 10 de junio. Desde hoy están disponibles las localidades para asistir gratuitamente en la Oficina Municipal de Información Juvenil sadense. Y la Fundación María José Jove organiza este verano una nueva edición de Abierto por Vacaciones. Es un campamento de verano inclusivo para niños y niñas de 5 a 14 años, gratis para familias con rentas bajas. La inscripción está abierta hasta el 12 de junio en fundacionmariajosejove.org.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? Porque con la resaca electoral...
Pues mira, por lo que...
Ya casi nos olvidamos del partido del deporte.
Por lo que ya sabemos. Y es que Alberto Quiles no va a estar disponible para Rubén de la Barrera de cara al playoff. Tiene una distensión en la rodilla y la verdad es que ha quedado en un susto para lo que podía ser, porque la imagen es espeluznante de la lesión del atacante andaluz que se produjo en Pasarón frente al Pontevedra. Reaparecía con esa máscara y tuvo que abandonar el terreno de juego porque pisó mal con esa rodilla derecha, pero finalmente se queda en una distensión y también una contusión ósea en la zona de la tibia. Pero, aunque es menos grave de lo que podría parecer, no va a estar menos de mes y medio de baja, con lo cual no podrá ayudar al Depor en las eliminatorias decisivas. El Depor que empieza contra el Castellón, la ida en Riazor y la vuelta en Castalia. Y ahora lo que no sabemos. Todavía no es oficial el horario del primer partido. ¿De cuándo jugará el Depor este fin de semana en casa, en Riazor? Sé que los aficionados lo están esperando. De hecho, tenía una buena iniciativa el Depor de que se podía liberar el abono. Tenían de plazo hasta la 1 de la tarde. Imagino que quizá lo amplíen porque, claro, hay abonados que dicen, ya, pero yo si es el sábado puedo ir, si es el domingo no, o al revés, dependiendo un poco del horario, que todavía oficialmente no se sabe. De todas maneras, tranquilidad total. Tiempo de juego Coruña va a estar seguro, 99.9 de la FM, desde donde te dé la gana, en cope.es, escogiendo la emisora de Cope Más a Coruña. El Depor juega fuera el partido de vuelta porque ha quedado cuarto en la clasificación. El año pasado, en Riazor, no lo consiguió. Ganó el Albacete del propio Rubén de la Barrera. Y mira la reflexión que hizo el técnico coruñés después del empate a 1 en Pasarón.
El año pasado el formato fue el que fue. El Depor tuvo la opción de jugar en Riazor y este año es diferente. Es decir, si en Riazor no pudo ser, ahora fuera de casa tampoco nos gusta, hostia, yo no sé dónde cojones lo vamos a jugar, ¿sabes? No, hay que ir fuera de casa y hay que competir y hay que ir y hay que ganar y hay que intentar ascender.
Hay que ir, hay que competir y hay que intentar ascender. Y no pudo ser en Riazor el año pasado. Ahora la gente dice, claro, es que fuera de casa el Depor no es capaz de sacar resultados, entonces tampoco vamos a subir. Pues como dice Rubén, entonces ¿dónde va a ascender el equipo? El Depor tiene que pasar esta primera eliminatoria frente a un Castellón con muchos ex. Borja Granero, Salva Ruiz, Miguel Llorente está en el cuerpo técnico del conjunto valenciano. Está el mítico Pablo Hernández, uno que jugó en el Valencia, que también jugó en el Leeds. Va a ser un rival difícil el Castellón. La vuelta en Castalia seguro que va a haber buena entrada porque es un histórico de nuestro fútbol. Pero el Depor tiene que intentar pasar esta eliminatoria y en caso de vencer se enfrentará al que consiga superar la eliminatoria entre la Real Sociedad B y el Alcorcón. Porque finalmente el conjunto alfarero quedó segundo. El que asciende de forma directa, ya lo sabes, es el Racing de Ferrol, que ganó 2-0 al Celta B. Mañana vuelta a los entrenamientos del equipo para empezar a preparar ese primer partido que, insisto, todavía no tiene fecha. Será sábado o domingo la ida en Riazor.
¿Es perjudicial para el Depor que la vuelta sea fuera de casa?
A ver, ¿que yo prefería jugar en casa la vuelta en Riazor? Pues por supuesto, al abrigo de tu público. Y sobre todo por un detalle. No solo que juegues la vuelta fuera. En caso de empate al finalizar la prórroga, pasa el mejor clasificado. En este caso sería el Castellón. El Depor tiene que ganar la eliminatoria. Si en la prórroga termina, no hay penaltis. Si hay empate, a la calle el Depor. Eso es un detalle importante, porque el Depor quedó cuarto en su grupo y el Castellón quedó tercero en el suyo. Entonces yo creo que más que el hecho de jugar fuera el segundo partido es que no te valga el empate. Pero bueno, el Depor tiene que superar todos los obstáculos que se le pongan por delante si quiere retornar al fútbol profesional. ¿Hiciste una mala fase regular? Sin ninguna duda, quedaste cuarto. Es una mala fase regular. Pues ahora te toca enmendarlo en los playoffs.
¿Qué más nos deja el fin de semana?
Pues mira, precisamente, el Depor Abanca, como quedó mejor clasificada que su rival el Cacereño, consiguió clasificarse para la final del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola. Su rival será el Granada. Las jugadoras de Irene Ferreras están a una eliminatoria de regresar a la máxima categoría del fútbol femenino español. El Liceo gana 2-0 la semifinal de la Hockey Liga frente al Calafell, a un triunfo de plantarse en la final. Sabes que está defendiendo título porque es el actual campeón de esa Hockey Liga. Y la mala noticia en este caso, el baloncesto. El Leima Coruña 0-2 perdiendo en la ronda eliminatoria frente al Guipúzcoa. Los dos además como local en el Palacio de los Deportes de Riazor. Una nueva derrota elimina al cuadro naranja que entrena Diego Epifanio. Le toca hacer la machada, ganar dos partidos seguidos en tierras vascas para tener el quinto y definitivo otra vez en casa en el Palacio de los Deportes de Riazor.
¿Y qué tal la primera prueba del torneo de golf de Cope Galicia?
Como siempre, maravilloso. Un éxito de público y de participación. Más de 170 inscritos en esta primera prueba del torneo Cope Galicia en el Real Club de Golf de La Coruña. La verdad es que muy bien, acompañó el tiempo, como siempre, dando unos premios y unos regalos maravillosos. Así que siempre es un éxito. Ya lo sabes, la cadena COPE, COPE Galicia, es la casa del golf. La primera de varias pruebas que vamos a tener a lo largo del verano. Yo invito a todo el mundo a que entre en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que vea perfectamente el calendario y que se pueda preparar las vacaciones en base también a las pruebas COPE Galicia. ¿No hace Pedro Sánchez las elecciones en el mes de julio? Pues a lo mejor alguno no puede ir a votar porque está jugando al golf en las pruebas COPE Galicia. Tendrá que pedirlo por correo.
Bueno, hay esa opción.
Efectivamente.
Es igual de democrática.
Por supuesto.
Parece.
Así se pueden hacer las dos cosas. Juegas y votas.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
1:41. Y como todos los lunes, saludamos también al alcalde electo de Oleiros, Ángel García Sebane. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Un día así gris, ¿no?
Sí.
Pero buen día.
Con néboa, sí, así un poquiño disperso,
triste,
sí.
Un poco triste.
Pero non estará triste cos resultados que obtivo Alternativa dos Veciños, ou sí?
No, vamos a ver, estou contento, pero non alegre. Estou contento porque nos tiñamos a Alcaldía de Oleiros, tiñamos a Alcaldía de Carral, en minoría, tiñamos 21 concellales, tiñamos un diputado. En este momento temos dúas alcaldías en maioría, non? Temos dúas alcaldías que podemos chegar a ocupalas, tanto a de Fisterra como a de Bergondo, non? Eso depende dos pactos que se fagan, e temos 32 concellales, que, por tanto, nos subimos, non? Pero non é o resultado que esperábamos debido á forte abstención que hubo, non? Hubo unha abstención incomprensible. Por poñerche un exemplo, en Oleiros votou 51% da población, un municipio con nivel alto, cultural, etcétera, non se entende moito esta abstención, non? Pero, aínda que foi a nivel xeral, eu non entendo, non? Eu non entendo que un grupo como o que eu presido aquí en Oleiros, que tuvemos 10.500 votos, 10.550, hai 4 anos, agora tuveramos 1.250 menos, non? Personas que nos votaron e que non foron a votar. Porque, ademais, Oleiros aumentou a población nestos 4 anos. Entonces, pues non lle buscas explicación a eso. Si yo, no, es que eres un ladrón, non son un ladrón. No, é que o fixeches mal, pues non fixemos mal, fixémonos bastante ben. Cumplimos no tema cultural, no tema social, no tema... Bueno, pues non entendes a veces de por que se quedou a xente na casa, non? Pues, porque a veces cando a xente se queda na casa, se queda con cabreo, porque aquello non funcionou, aquello tampouco, ou estaba facendo mal, ou robou. Se digo, aquí non había ninguna causa... E, por tanto, bueno, pois, eu sigo tendo os 13 concellales que tiñamos, por tanto, nos fan falta 11 para gobernar, temos 2 demais, pero non estou satisfeito, non? E non estou satisfeito tampouco na comarca, non? Porque na comarca, pois, nos en Arteixo tiñamos un equipo de xente maravillosa, temos presencia na corporación, pero non a presencia que nos pretendíamos ter, polo menos 2 persoas dentro da corporación. Cando outros, sin facer nada, pois, acadaron concellales. Isto xo podo pasar pois a Culleredo, donde o alcalde de Culleredo o preconizaba en un programa voso, non? De que iba a perder a maioría, pero bueno, pero vaya forma estrepitosa de perder a maioría, que me parece ben porque había causas, pero nós estábamos aí, estábamos con 2 concellales, pero merecíamos tamén máis polo traballo que fixemos de estar na oposición en estos anos. O mismo podía decir de Cambre ou de calquera outra localidade na que nos presentamos. Temos a satisfacción de que en Carral pois sacamos esa maioría definitiva, non? De non temos que patar con nadie nin estar amenazados por mocións de censura. Claro, eu decía tamén no programa Boso, decía que tiñamos unha persona maravillosa, ideal, un servidor do povo, unha persona amable, cariñosa, traballador, cun equipo maravilloso, e ao final os carralenses, porque a xente non suele equivocarse, os carralenses ao final votaron masivamente a esta persona, ¿no? Bueno, é o tema que comentaba de Fisterra. Nós podemos chegar a ter a alcaldía de Fisterra. Por qué? Porque temos tres concellales, o PP 4, e logo ten dous o PSOE e ten un o BNG. Bueno, pois aí está todo por falar. Isto tamén se pode transmitir á localidade de Bergondo, donde tamén nos temos tres, e a alcaldesa que estaba ten 4. Bueno, pois temos que discutir como é ese goberno, porque entre os dous temos a maioría. Por tanto, non estou triste, pero tampouco, como decía, estou alegre.
Agardaba facerse cun segundo deputado para a Deputación da Coruña.
Sí, agardaba, porque eu aspiraba, si non houbera abstención que hubo, a alternativa dos veciños teria dous diputados seguro, non? Teria dous diputados seguro, e con eso se garantizaba que a alternativa dos veciños era a chave para quen gobernara a Deputación, non? Por tanto, eso non aconteceu, nos temos un tipo, porque para ser diputado fan falta 13.000 votos, no caso meu, nos temos 20.500, non? Por tanto, nos sobran moitos votos para ser diputado, pero nos faltaron unos pocos para ter os dous diputados. A mí unha gran decepción, decías alegre, pois a Coruña non acaba de darme entrada, non a Gelo, alcalde de Lé, porque se confunde todo, non? Gelo preside un partido, e ese partido ten un partido con historia, unha historia boa, aquí en Oleiros, de feitos, de realidades, de humanidade, de bon facer, non? Bueno, pois non entendín, nin o entenderei, que os cidadanos da Coruña, que tanto lle guste disfrutar de Oleiros, pois que non nos voten, non? Pero bueno, que lle vamos a facer, non?
O que dicía antes, da baixada da participación, vostede o toma como algo persoal a súa persoa e non como un descontento xeral coa política da xente?
Bueno, eu creo que hai máis do segundo que do primeiro. Eu contra a miña persona, non sei, habrá xente descontenta, pero non porque olle faga daño, nin porque faga malas cousas. Eu creo que foi un tema xeral, o está de todo o país, non? A subida espectacular do Partido Popular en toda España está aí, por tanto, pero a pesar desa abstención, non? Que tamén pude influir para que o Partido Popular, neste caso, con vos teñen a maioría en moitas comunidades, en 7, non? En grandes cidades de España, non? Como Sevilla ou outras parecidas. Por tanto, que había un descontento é unha verdade tamén. Pero, xa digo, no caso de Leiros non tiñan por que estar descontentos. Tiñan que estar ledos e non estuveron.
Que lle parece a convocatoria de eleccións xerais xa para o 23 de xullo?
Pois me parece que non tiña outra determinación máis que facer esa convocatoria, porque se sigue gobernando hasta as eleccións, que serían no mes de decembro, non? Pois podía, o desgaste podía ser moito maior. Porque, bueno, pois o Partido Popular se vai a crecer, están as comunidades autónomas, os ataques podían ser máis furibundos, e, por tanto, bueno, pois o desgaste podía ser maior. A salida das eleccións vai cambiar algo? Pois non, en dous meses non se cambian moito as personas, non? Pero, bueno, é unha decisión que tomou rara, porque todos sabemos que tiña a presidencia da Comunidade Europea, non? Por tanto, unha decisión un tanto rara, pero bueno, que si a tomou, eles sabrán por qué.
Alcalde, moitísimas grazas, como a sempre.
Gracias a ti, hasta logo.
E recordamos que en la comarca el Partido Popular refuerza su mayoría absoluta en Arteixo y Ozas-Esuras con dos concejales y uno más respectivamente. Los populares mantienen también la absoluta en Abegondo, Curtis y Coirós. En Miño, el socialista Manuel Faraldo mantiene la mayoría absoluta y en Culleredo la pierde el socialista José Ramón Riobo. Y ha quedado extinguido el incendio en la planta de tratamiento de Gestán en el polígono de Moras en Arteixo. El fuego tuvo dos focos en el exterior de la edificación, afectó a material de reciclaje y máquinas excavadoras. Varios particulares avisaron del suceso al ver la columna de humo que se desprendía de las instalaciones industriales desde la autovía de Carballo y la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y dos hombres acusados de robar en el interior de una vivienda de Fisterra y a continuación prenderle fuego han declarado en el juicio que ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial que no se reconocen en las grabaciones que muestran supuestamente a los procesados en las inmediaciones del inmueble en la noche del suceso. Ambos han negado los hechos que se les imputan y por los que la Fiscalía pide para ellos 22 y 25 años de prisión. Durante la vista, los acusados han reconocido haber estado en Fisterra el día anterior a los hechos, mirando las mareas, pero no la noche de autos. El propietario de la vivienda afectada, por su parte, ha declarado que a los 6 o 7 meses de ser el incendio creyó haber visto a uno de los acusados por la calle. Respecto al inmueble, ha asegurado que quedó todo en ruinas, la casa está siniestro y ha lamentado que algunos vecinos tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalación de humo durante el suceso. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Un 29 de mayo en el que estamos de resaca electoral, en el que A Coruña vuelve a ser cosa de tres. Los resultados electorales vuelven a arrojar la posibilidad de un bipartito, aunque el Partido Popular ha ganado de nuevo las elecciones en la ciudad, pero de nuevo todo indica que no podrá gobernar al no tener mayoría absoluta. Obtenía 12 ediles, más de 42.000 votos, más de 4.000 respecto a 2019 y 3 concejales más. Pero el PSOE, que ha subido también 2 concejales a pesar de perder casi 1.500 votos, podría formar gobierno con el BNG, que ha doblado su representación en la corporación. ¿Y qué ha pasado en la comarca? Pues nos damos un recorrido con Noel Abao.
Se ve mucho azul en el área coruñesa. En el segundo municipio más poblado de la comarca, en Arteixo, Carlos Calvelo revalida la mayoría absoluta para el Partido Popular. Sube de 12 a 14 concejales. El secreto, según nos cuenta, estar con los vecinos y con la gestión, más que en el insulto.
El estar siempre en la calle, en el contacto directo con el vecino, el trabajo y el esfuerzo del día a día, el equipo, un equipo unido. En 16 mítines que hicimos, pues mira, nunca insultamos a ningún compañero de la oposición, nunca hicimos ninguna mención ni nombramos a ningún otro partido. Nos dedicamos a hablar de lo que hicimos y a hablar de lo que queremos hacer.
Un concello que no para de crecer en población, lo que también es un reto para el propio alcalde que va a ser reelegido.
Cada vez es más responsabilidades y sobre todo con una población también que hay que analizar, pues relativamente joven, gente que nos ha dado el apoyo, gente joven, gente de mediana edad, gente mayor, un voto muy, muy transversal y que yo creo que nosotros ahora pues tenemos que responder y atender a ese apoyo masivo que nos han dado.
Secreto similar el que dice Javier Caín sostiene el PP en Curtis para revalidar los mismos resultados en el municipio. Lleva 24 años ganando con mayoría absoluta.
Muy ilusionados y con más ganas de trabajar y tremendamente agradecidos después de tantos años gobernando, de 24 años en el gobierno del Consejo de Curtis, volver a superar más del 70% del respaldo electoral de los vecinos, que casi 7 de los de 10 vecinos nos respalden en las urnas, pues es para estar satisfechos y muy agradecidos.
El Partido Popular refuerza su absoluta en Ozacesuras y la mantiene en Abegondo, Curtis y Coirós. En Oleiros sigue incontestable Alternativa Dos Veciños con Ángel García Esteoane, con una mayoría que en su partido obtiene por primera vez Javier Gestal en Carral. La única mayoría absoluta del PSOE que resiste en la comarca es la de Miño, con Manuel Faraldo. En Culleredo pierde la suya José Ramón Riobó y tendrá que pactar con el BNG. En Betanzos ganó el PP y la socialista María Barral también se tendrá que apoyar en los nacionalistas si quiere seguir gobernando. En Bergondo no está claro el gobierno. Gana el PP, empatado a ediles con el PSOE. Y uno de los puntos con más duda es Sada. Sada mayoría ha sido la candidatura más votada tras la moción de censura que aupó a Benito Portela de la alcaldía. Tuvo 7 concejales frente a 4 del grupo que promovió el relevo. 4 del PP y sendos concejales para BNG y PSOE son el resto de los resultados. Dice Portela que iniciará hoy las conversaciones para encabezar un gobierno amplio de izquierdas.
Pues muy satisfeito porque a ciudadanía de Sada por fin pudo expresar libremente a su voluntad. Elexiu Sada mayoría de forma mayoritaria e está propiciando a posible hipotética conformación dun goberno de esquerdas amplio e estable. E hoxe teremos unha reunión, unha asamblea en Sada mayoría. A partir de esa reunión determinaremos as conversas para iniciar as conversas tanto con BNG como con
Partido Socialista.
Unión por Cambre vuelve a ser, por otra parte, la fuerza más votada en este municipio y previsiblemente pactará con el PSOE. La Diputación de A Coruña seguirá siendo socialista. El Partido Popular obtendría 14 diputados, los mismos que la anterior legislatura, queda a dos de la mayoría absoluta. El PSOE pierde uno, se queda con 10, pero le da para sumar con el BNG, que ha incrementado sus representantes de 4 a 6. Alternativa a Dos Veciños mantiene su diputado, desaparece Marea Atlántica de la corporación provincial que estos últimos 4 años ha presidido el socialista Valentín González Formoso en pacto con los nacionalistas.
Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lúcete.es.
Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 29 de mayo y un 29 de mayo de 1938 moría el tenor Miguel Fleta en su casa coruñesa de la Plaza de Ourense. En 1989, una mujer, Mercedes Modroño, recibía por primera vez el premio Pérez Lujín y 59 años cumple hoy la mitad del que fue dúo, Alex y Cristina, Cristina Rosenvinch.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la detección de un brote de gastroenteritis en Betanzos ha generado preocupación en el municipio. Algunas personas con fuerte malestar intestinal se han tenido que trasladar al centro de salud para ser atendidas. En un primer momento, las sospechas del origen del foco se han puesto en la traída de agua municipal. Es un servicio que ofrece la compañía Viacqua. Fuentes de la empresa han indicado que los análisis realizados en las últimas horas ofrecieron parámetros correctos. Hoy han anunciado que se van a repetir esos análisis de más muestras para poder dilucidar si el origen de este foco de gastroenteritis está en la red de suministro. También han indicado que recomiendan tener precaución en el consumo de agua hasta contar con más datos, aunque no se ha precisado el número de personas que han acudido al punto de atención continuada de Betanzos para ser atendidos por este brote. Desde el Serga se ha reconocido que ante el aumento de la demanda se ha tenido que reforzar el servicio con 2 profesionales más, una persona de personal médico y otra de enfermería. Y la construcción de viviendas ha crecido un 26% en nuestra ciudad, repunte a pesar del continuo incremento de los costes de los materiales, la falta de mano de obra cualificada y la inflación. Las viviendas nuevas contabilizadas en toda la provincia han registrado, sin embargo, una leve caída de casi un 2%. Y recordamos que a día de hoy, con los resultados electorales, el Partido Popular ha ganado las elecciones aquí en A Coruña con 12 concejales, 3 más que en el 2019. El PSOE ha obtenido 11 concejales, 2 más. Y el BNG también ha doblado su representación con 4 concejales. Todo parece indicar que habrá un bipartito entre PSOE y BNG para gobernar la ciudad en los próximos 4 años, pero veremos qué pasa en los próximos días. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.